Dime cómo te llamas.
Ahí está. Ahí Dios está santo, ¿escuchaste?
Sí. ¿Se escucharon?
¡No manches! ¡Al fondo se escuchó, sí, se escuchó. Pedro! ¡Te lo juro, Jesús Hernández! ¡Al fondo, una voz muy al fondo dijo Pedro! ¡No puede ser cierto!
¿Quieres al público?
Su nombre, Javi. Su nombre, otra vez.
¿Tu nombre? Dime tu nombre. ¿Tu nombre? Con solo tu nombre, dime tu nombre. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Sí dijo Pedro?
Yo escuché clarito que dijo Pedro.
Pedro otra vez. Dijo otra vez Pedro.
¿Sí?
Sí.
No.
¿Y aquí me está diciendo?
Yo escuché Pedro. Clarito. Sí, cuando hablo también quiere hablar, mira. Yo escuché clarito que dijo Pedro.
Sí, lo dijo.
Y una voz dentro, ¿eh?
Que no te...
Una voz dentro.
Sí.
Como que hay unas voces enfrente y alguien al fondo dijo Pedro. No puede ser cierto. Me estás cotorreando, Javi.
Ya nos vamos.
Javi, ¿me estás cotorreando?
Aquí está.
Yo escuché Pedro clarísimo.
Clarito.
No puede ser cierto esto. ¡Ya nos vamos, mi querido Jesús Hernández! ¡Súbele a esta que se llama Pobre Corazón! Pues si está... ¿Qué decimos, Javi?
Pues está algo...
No, si está aquí, ¿qué le decimos?
Pues ahorita vamos a hablar con él. Afuera, fuera de al aire vamos a
¿neta?
Hablar con
¿lo
él.
¿Lo grabamos?
Sí, lo grabamos.
Ok, vamos a hacer la exploración completa. Ajá. O sea, vamos a hacer el... Ve cómo estoy, mira, sudando.
Igual.
¿Tienes miedo? No, pues no, si tú miedo. Eres el cazafantasmas.
Mira.
Empezó a ser... No. ¿Sonó?
Sonó.
El Ghostmider. Jesús Hernández, no huyas, cobarde. No huyas. Oiga, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Yo escuché, lo digo en serio, escuché Pedro. Y ahí tenemos la cita testigo. Esto se graba. Y lo vamos a escuchar ahorita, vamos a buscarlo. Yo escuché sí, dijo Pedro. Yo te lo juro, ajá. Se lo juro, de veras. Buenas noches, gracias. Y hasta mañana.
Mas como la paciencia se acaba, prepara una daga. Por si acaso el destino te falla y te pinta una raya que no has de brincar.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima.
El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En abril, festeja como niño. Estrenando tu nuevo Nissan. Te esperamos con el 0% de comisión por apertura. Un año de seguro gratis y bonos hasta de 195,000 pesos. Estrena en abril y empiézalo a pagar en julio. 624-142-1666. Nissan Los Cabos, somos los ingenieros de la emoción.
Estimados pasajeros, señor Air los lleva a Hermosillo, Sonora, con una excelente promo.
Por solo 500 pesos más impuestos, despega a Hermosillo, Sonora, con señor Air. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? 500 pesos más impuestos y ya estás volando. Reserva ya en nuestro sitio web, senorair.com, y en nuestras oficinas, en Plaza Pioneros, Cabo San Lucas. Señor Air es de Cabo San Lucas.
Con la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el INE te invita a conocer tus derechos político-electorales. Involucrarte significa ser parte activa de nuestra democracia. Participa en las actividades que se organizan en tu escuela, colonia o comunidad. El INE trabaja para consolidar una ciudadanía integral. Conoce tu encívica en INE.mx y participa. La democracia la construimos todos los días.
INE.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos. Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Buenas noches, estimados radioescuchas de Cabo Mil. Bienvenidos a una edición más de este programa Encuentro con la Cultura Musical. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar el análisis de un tipo de música clásica muy famoso, vamos a decir, aunque a veces no muy entendido. Se trata de la ópera. Y bueno, la ópera se puede analizar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, visto desde el escenario, por parte de quienes la van a ejecutar, es un verdadero reto porque implica muchas cosas. Es una combinación de la música, que incluiría la orquesta, los coros, los solistas, el director, etc. Luego, la poesía. La ópera contiene un libreto, es decir, tiene una historia para narrar, y esto hace que haya partes en las que se canta lo que se está describiendo y hay partes en las que se habla lo que se está describiendo. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto de la ópera? Bueno, pues el objetivo es describir un pasaje histórico, una historia de amor, un drama, etcétera, pero con los elementos escénicos y corales y musicales. Lo que pasa es que esto comenzó, imagínense, en el año 1596. Ahorita vamos a ver en detalle la historia de la ópera, pero es como si ahora dijéramos van a ver una serie en la televisión o una película o una telenovela. Entonces, antes, ¿cómo lo hacían? No había televisión ni nada, no había ni electricidad. Entonces, escenificaban las cosas. Esa es la descripción de la ópera. Es lo que ahora sería una telenovela. Entonces, por eso es que es necesario la intervención de los músicos, cantantes, etcétera, pero también del poeta, del narrador, del escenógrafo. Hay un papel muy importante de la escenografía. También hay un elemento que es el ballet y la danza, porque los músicos, los cantantes de una ópera, aparte también bailan, o sea, cantan, bailan y actúan y declaman. Bueno, a veces actuar y declamar no es lo mismo, porque que declama puede ser que no tenga tanto movimiento corporal, etcétera, etcétera. Entonces, esto ponía a trabajar a mucha gente. Era una empresa muy grande, sigue siendo hasta la fecha. Lo que pasa es que ahora hay tecnología y herramientas muy modernas que permiten hacer la escenificación mucho más rápida y de más calidad, ¿por qué no? Pero antes, por ejemplo, iban a escenificar algo que se llevaba a cabo en un castillo medieval. Entonces, tenían que hacer las figuras y muchas veces pintaban los cuadros, los fondos. Ahora ya se utiliza una pantalla digital, etcétera, pero antes era un trabajo, todavía hace 25 o 30 años que no había tanta tecnología digital, era un trabajo bastante complejo. Aparte de otros elementos como son la iluminación, aparte en lo personal el maquillaje, el vestuario, o sea, es un complejo enorme de diferentes factores que intervienen. Pero bueno, ¿cómo comenzó la ópera? La ópera comenzó hace más de 400 años durante el Renacimiento. Entre, ¿cuál es el Renacimiento? Fue de 1450 a 1600, y déjenme platicarles que en Florencia, que es la capital italiana y de muchos lugares de la cultura y el arte, se reunía un grupo de personas sobresalientes como músicos, declamadores, bailarines, etcétera, también gente de letras, gente muy culta. Y entre ese grupo de gente se formó un grupo de música que se llamaba la Camerata Fiorentina o Camerata Florentina. Entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no pasamos de la narración, de que alguien lea o diga algo y todo el mundo lo escuche, ¿por qué no lo escenificamos? Entonces el recitativo, que es la parte de la ópera donde hablan nada más, acuérdense, en la ópera pueden cantar o pueden hablar, ese recitativo lo transformaron en una actuación, le pusieron música, le pusieron escenografía, y así surgió la primera ópera. Por cierto, la primera ópera, así como todas las óperas italianas, al principio estaban basadas en la mitología griega. El pionero de esas óperas es el señor Jacob Peri, que en el año de 1597 compuso la ópera Dafne. Dafne era una musa de la mitología griega y está documentada como la primera ópera. De ahí vino una serie de compositores, productores, etcétera. Como les digo, es un equipo muy complejo y empezaron a surgir otros géneros de ópera. Pero al principio la ópera que predominaba era la ópera bufa. Y aprovecho para decirles, la ópera puede ser cómica o bufa y la ópera seria. Y bueno, la ópera seria puede ser basada en un hecho sentimental, puede estar basada en un pasaje histórico, en la mitología griega, germánica, etc. Y bueno, pues otro de los pioneros de la ópera fue, como les decía, Claudio Monteverdi. Él también era un compositor italiano, por cierto, nacido en Cremona. Cremona, para aquellos que tocan el violín y les gusta mucho la historia de los violines, Cremona es un lugar de Italia en donde están las fábricas más importantes de violines del mundo. Entre ellos está el Stradivarius y el Joseph Guarnerius. Entonces, cuenta la historia que Claudio Monteverdi se casó por ahí de 1600, y en 1605-1606 enviudó y le compuso a su esposa fallecida una ópera que se llamó La Fábula de Orfeo. Hay mucha controversia porque muchos dicen que esta en realidad fue la primera ópera, no la de Jacobo Peri, que fue Dafne. Pero bueno, se estrenaron con 6 o 7 años de diferencia, también en Italia. Y aquí voy a aprovechar para ponerles un fragmento de una de las canciones que Claudio Monteverdi incluyó en esta ópera. La pieza se llama Toccata y en esta ocasión la vamos a escuchar en la versión de la Orquesta y Coro de la Capilla Real de Cataluña. A ver qué les parece. Thank you. Bueno, eso fue la pieza musical Toccata, que es parte de la ópera La Fábula de Orfeo de Claudio Monteverdi. Y bueno, pues siguiendo adelante con la historia de la ópera, vamos a pasar al siguiente compositor, que fue nada menos que Handel, Joseph Handel, que tiene también muchas cosas muy curiosas. Joseph Handel colaboró mucho con el barroco italiano. Fíjense, él estuvo en la, vivió en la época del barroco. Sin embargo, él era alemán y bueno, triunfó en Italia, era de origen alemán, pero vivía en Reino Unido. Imagínense lo cosmopolita que era Joseph Handel. Joseph Handel tiene muchísimas obras. Es una persona que es considerado como uno de los grandes genios de la música universal. Y como antecedente a la ópera, Joseph Handel escribió muchos oratorios. Entonces, uno de los oratorios más famosos es el Aleluya. ¿Se acuerdan el Aleluya de Handel? Bueno, después de ese Aleluya, él evolucionó su tipo de composición hacia la ópera. Entonces, compuso una ópera que se llamó Serce. Tiene muchas formas de pronunciarse según si se pronuncia en italiano, en inglés, etcétera. Pero bueno, lo importante es que Serce era un rey persa. Entonces es una ópera seria en tres actos. Se presentó por primera vez en Londres, por allá por el año de 1738. Y el libreto en italiano fue adaptado por un libretista que era Silvio Stampiglia. Entonces vamos a ver con mucha frecuencia que la música la escribía un compositor y el libreto lo componía otra persona diferente, que era el libretista o el escritor, digamos. O a veces había una obra ya, una obra literaria bien conocida, bien hecha, bien famosa por muchos años, y un autor de música, un compositor, la musicalizaba. Entonces, en ese caso, entre Silvio Stampiglia y Joseph Handel integraron esta ópera que hablaba de la vida del rey persa Xerxes. Y entre las canciones que incluye esta ópera, hay una que quiero ponerles aquí, es muy bonita, es también muy cortita, pero muy bonita. Se llama Umbra Mai Fu, en italiano quiere decir la sombra que nunca fue. Y esta versión la vamos a escuchar nada menos que con Cecilia Bartoli, a ver qué les parece.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar Ombra Mai Fu, que quiere decir la sombra que nunca fue. Y es una canción que es parte de la ópera Search, de la autoría de Joseph Handel. Y déjenme decirles, vamos a ir puntualizando diferentes aspectos de la ópera a medida que vamos escuchando fragmentos de varias obras. En la ópera, las canciones o la música que escuchamos puede ser de tres tipos. Puede ser un aria, que es normalmente una pieza que canta una sola persona, ya sea un soprano, un tenor, barítono, soprano, alto, contralto, cualquiera de los participantes en la ópera la puede cantar, según el personaje que vaya interviniendo. Pero también puede haber duetos, como por ejemplo en Don Giovanni, La Cidara en la Mano es un dueto. Y finalmente puede haber coros, como por ejemplo en Va Pensiero, en la obra Nabucco, que es una obra que la cantan entre 100, 120 personas, que son todos los actores de esa ópera. Bueno, también como un dato importante, en esta época de Joseph Handel, en el periodo barroco, que acuérdense que era de 1600 a 1750, y en ese periodo empezaron a surgir los llamados castratis o castrados. Y bueno, ¿qué era esto? Los castratis eran, bueno, castrati, eran jóvenes que cuando llegaban a su época de pubertad, para empezar a ser adultos, los operaban, les hacían lo que se llama una orquidectomía, que es la remoción quirúrgica de los testículos, para que sus hormonas masculinas nunca le dieran un carácter de adulto a esta persona. Entonces quedaba feminizado de por vida. Y entre otras cosas, la voz se mantenía como si tuviera 8 o 10 años de edad. Entonces tenían una tesitura muy aguda. Eso ya no se hace. Significa una, no sé, a lo mejor una falta de ética, ¿no? Aunque no quiero ahorita entrar en una conversación de género sexual, porque es muy delicado hablar de eso, pero se consideró que no era ético volver a una persona, feminizarla de por vida con tal de que mantuviera su voz aguda. Entonces esa parte, esas partituras muy agudas para un hombre, lo que hicieron fue que fueron sustituidas por mujeres que cantan en una tesitura de contralto o contra tenores, tenores masculinos que dan notas más agudas. Y bueno, de aquí nos vamos a brincar al periodo clásico. ¿Cuál es el periodo clásico? Abarca de el año 1750 a 1830. Aquí un compositor que sobresalió muchísimo por sus óperas fue Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Como ya hemos comentado en varios programas, Mozart nació en 1756 y murió en 1791. Y tiene muchas óperas muy bonitas. De hecho, les voy a mencionar dos aquí que son preciosas. Una se llama Las bodas de Fígaro y la otra es Don Giovanni. Vamos a escuchar una de las piezas de Las bodas de Fígaro. Y es una tonada muy conocida que ustedes enseguida van a identificar. En este caso va a estar interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Pero déjenme decirles que esta es una ópera bufa, o sea, es una ópera cómica. El libreto lo escribió Lorenzo da Ponte y pues es una ópera chistosa. Cuando tengan oportunidad, vean Las bodas de Fígaro, se llama, es de Mozart. Y se trata así, de manera muy resumida, de un individuo que se llamaba Fígaro, precisamente, que se quería casar con Susana. Susana era la auxiliar personal de la condesa. Pero resulta que el conde también andaba por ahí tirándole la onda, como dicen los chavos, a Susana, que era la ayudante personal de su esposa. Y bueno, trató de hacer muchas cosas para evitar la boda de Fígaro y Susana, pero finalmente pues Fígaro logró casarse con Susana y no se casó con el conde, o no se puso de amante del conde o nada de eso. Pero el desarrollo es chistoso. Entonces esas óperas tienen en el fondo un sentido así burlón de las burguesías y de los reinos, los condados, etcétera, como sus autoridades a veces hacían cosas que a la gente común pues a veces le daban hasta risa, ¿no? Entonces esta pieza que sigue es parte de la ópera Las Bodas de Fígaro y es nada menos que la obertura, a ver qué les parece. Bueno, acabamos de escuchar la obertura de la ópera Las Bodas de Fígaro, de la autoría de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, y en este caso interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Vamos a hacer una pausa muy breve para un mensaje comercial y nos vemos en un ratito. No se vayan.
Encuentro con la música clásica y su cultura.
México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones.
Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas.
Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras.
Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros.
Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación.
En la CNDH defendemos al pueblo.
Comenzamos la segunda etapa de capacitación. Si fuiste una de las personas seleccionadas para formar parte de la mesa directiva de casilla, las y los CAE del INE volverán a buscarte. Ábreles la puerta otra vez. Ahora será para continuar tu capacitación para desempeñarte el día de la elección. Identificales por el chaleco gris. Las y los CAE te entregarán tu nombramiento, realizarás tu toma de protesta y te informarán sobre dónde acudir a los simulacros o prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia. INE.
Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral,
denúncialo en ficenet.fgr.org.mx.
Si necesitas orientación, comunícate al 800-833-7233.
Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Bienvenidos nuevamente a este programa Encuentro con la Cultura Musical. Les saluda su amigo el Dr. Félix Porras. Y vamos a continuar ahora con el análisis de las óperas. En este caso estamos analizando las obras de ópera de Mozart. Y otra ópera muy famosa y muy bonita de Mozart fue Don Giovanni. Don Giovanni era un personaje muy peculiar. Era un conquistador, Don Juan. Giovanni es Juan en italiano. Y pues se quería casar y quería poseer a cuanta mujer se topaba. Entonces, Don Giovanni un día conoció a Serlina. Serlina era la prometida de Masetto. Y bueno, enseguida se enamoró de ella, como siempre. Y trató de conquistarla, etcétera, con la ayuda de Leporello, su asistente personal, que la verdad que se llevó la obra. Cuando tengan oportunidad de verla, van a ver que es el personaje más chistoso de toda, de todo el elenco de artistas que participan en este tipo de óperas. Y bueno, finalmente no les voy a decir en qué terminó para que por si un día la ven y ya sepan ustedes el desenlace. Y bueno, entonces la canción se llama La sidra en la mano. En este caso es un dueto. Está interpretada en esta versión que van a escuchar por Cecilia Bartoli y otro de los grandes cantantes en tesitura de tenor. Y él se llama Brian Terfel. En este caso es un dueto. A ver qué les parece.
La chitarra en la mano, a mi dirai di sé, venendo nel lontano, partiam ben io da qui.
Thank you.
Bien, este fue el dueto La Ciudad en la Mano, esa canción a dueto de parte de la ópera de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, de aquí damos un brinco ya hasta el periodo romántico, que como hemos dicho ya en varios programas, abarca del año 1830 aproximadamente al año 1900. Aquí empezó a proliferar el bel canto, que significa canto bello, o beautiful singing en inglés, y esto se reflejó desde luego en las óperas también. Entonces hubo un compositor de nombre Giacchino Rossini, que nació por allá en 1792 y murió en 1868, y entre otras obras él compuso una ópera que se llamó El Barbero de Sevilla. Es una canción, una ópera muy famosa. También tiene una trama que va alrededor de un intento de matrimonio, etcétera. Les va a gustar mucho, pero quisiera yo que escucháramos la obertura. Aprovecho a comentarles la obertura, que es una palabra relacionada a apertura. Es una pieza musical que se toca al inicio de una obra larga, como un concierto, una ópera, etcétera, una sinfonía. Entonces, con esa canción, con la obertura, comienzan las grandes obras. En este caso vamos a oír la obertura del Barbero de Sevilla en este programa dedicado a la ópera.
Thank you.
Pues acabamos de escuchar la obertura de la ópera El Barbero de Sevilla. En este caso fue interpretada por la Orquesta Lírica Bellaterra de Italia. Y bueno, de aquí vamos a dar un brinquito ahora, ya para terminar el programa, para analizar el trabajo de un autor también muy famoso, que fue Gaetano Donizetti. Él nació en 1797 y murió en 1848. Y tiene también muchas óperas, muchas obras muy, muy bonitas. Pero hay una que yo quisiera que hoy recordáramos, que se llama El Elixir de Amor o Elixir de Amor. Y esa es la historia de un campesino muy humilde de nombre Nemorino, y que se enamora de una señora muy rica, dueña de muchos terrenos, de nombre Adina. Entonces él trata de ganar su amor y alguien le dijo que si le daba a tomar una poción de amor, se iba a enamorar de él. Y finalmente, pues esto tuvo un desenlace cómico, porque realmente es una obra sentimental, pero un poco cómica también. Pero aquí lo que resalta mucho es una de las arias. Acuérdense, una aria de una ópera es una de las canciones que se cantan durante la ópera y que resulta ser un éxito como canción individual, no como parte de la ópera. Pero bueno, esta canción se llama Una furtiva lágrima. A ver qué les parece.
Oh,
Bien, pues acabamos de escuchar Una furtiva lágrima de la ópera Elixir de amor de Gaetano Donizetti, y que creen, pues fue interpretada nada menos que por Enrico Caruso, uno de los grandes tenores de la historia de la música en la humanidad, Enrico Caruso. Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy con el análisis muy rápido de un compositor que fue George Bizet. George Bizet nació en el año 1838 y murió en 1875. Él compuso una obra muy, muy famosa que fue la ópera Carmen. Es una de las óperas más bonitas. Si alguien se decide a escuchar una ópera por primera vez, porque seguramente en ese programa hay personas en la audiencia de los radioescuchas que han visto en persona o en videos varias óperas, unas muchas o pocas, pero bueno, ya están familiarizados con el género. Pero va a haber también muchas personas que nunca han oído una ópera. Entonces, aprovecho para hacer esta recomendación, y hay dos óperas que les voy a recomendar. Una se llama Bastián y Bastiana. Es una ópera de Mozart que él escribió cuando tenía apenas 12 años. En el siguiente programa la vamos a analizar con más detalle. Y la otra es la ópera Carmen. Es una ópera un poco larga, pero muy, muy amena para escucharla. Y es nada menos que la historia de una gitana. Esta gitana era muy atractiva, muy activa, muy carismática. Y se enamoró de ella un individuo muy poderoso que se llamaba Don José. Finalmente se casaron y al paso del tiempo, pues, con la inquietud de Carmen, pues, se aburrió y lo dejó. Y a la postre conoció un torero que, por cierto, es una de las estrellas de la ópera. Ahí en la ópera el torero se llama Escamillo. Y bueno, de ahí viene la marcha de los toreadores en esta ópera tan famosa. Vamos a escucharla y dice así.
Señor, señor, car avec les soldats, il est très avec son père, pour plaisir, volé comme le cirque plein, c'est jour de fête, le cirque plein, n'y retombe pas. Les spectateurs, perdons la tête, les spectateurs s'interpellent, à notre corps. Apostrophe, crise et tapage, poussé jusque à la fière, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, regarde, allons, allons, ah, toréador, on garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe au combattant, que l'œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
tu, en fait silence, en fait silence. Ah, que se passe-t-il? Une cristelle sorte, une cristelle sorte. Le tonneau s'élance en bondissant, on y arrive. Il s'élance, il entre, il frappe. Un cheval roule, entraînant un picador. Un bravo tonneau. Encore en ce coup, ses bonnes rires, plein de fureur, il court, la cirque est pleine de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, au carré, allons, 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 toréador, on garde. Toréador, toréador, et songe bien, oui, songe en combattant, que l'œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Bueno, esa fue la marcha de los toreadores de la ópera Carmen de Georges Bizet y fue precisamente interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Scala de Milán, del Teatro de la Scala de Milán. Con eso despedimos el programa, les agradezco mucho su atención, soy su amigo el doctor Félix Porras y estaremos en contacto en el siguiente programa de esta serie. Que la pasen muy bien, buenas noches.
Encuentro con la música clásica y su cultura.
El 1 de junio, por primera vez votaremos por las personas que imparten la justicia en México.
Por ello, el INE pone a tu disposición
Conóceles, practica y ubica.
A partir del 31 de marzo, entra a Conóceles, consulta la experiencia y trayectoria de las candidaturas.
Practica, revisa las boletas y practica cómo votar.
A partir del 15 de mayo, entra a Ubica, encuentra el lugar donde se instalará tu casilla seccional.
Visita el sitio web ine.mx/conóceles-practica-i-ubica o escanea el código QR de tu INE.
INE. Hacer leyes no es solo escribir en un papel, es pensar en el futuro y hacer que las cosas pasen.
El Senado trabaja para todas las niñas y los niños.
Para que se respeten nuestros derechos y vivamos mejor.
También para cuidar a nuestro mundo y todo lo que vive en él.
Para que seamos científicas,
doctoras,
bomberos, presidentas, pero sobre todo, para que seamos felices.
Senado de la República. 66ª legislatura.
México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección.